A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Ya está circulando en nuestro país, al igual que en muchos otros, el libro de María del Mar García Puig. Se llama La historia de los vertebrados. Una novela sobre la maternidad vivida desde adentro, con todo lo que ello implica. Su experiencia expuesta, es expuesta sin tapujo. La autora es filóloga, ella es editora y política española. Integra el Congreso de Diputados en España, de diputadas. Para la producción de este programa quiero agradecer muy especialmente a Emma Pacomio, psicóloga Rapanui chilena, quien actualmente realiza un doctorado en España y me ayudó mucho para que esta entrevista fuese posible. Acompáñeme. Bueno, estamos junto a María del Mar García Puig. Hola María del Mar, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo y también quiero agradecer a Emma que nos haya puesto en contacto.
Sí, notable ella. Cuéntame, ¿tú te llamas María del Mar o es un nombre literario?
Bueno, yo en mi carnet de identidad a partir de nacimiento pone María del Mar, pero todo el mundo me llama Mar desde hace muchísimos años y mi nombre es Mar, dijéramos, sí. Ah. Lo que pasa es que durante mi carrera en el Congreso, mi carrera política, es verdad que siempre me llamaban María del Mar porque es el nombre oficial, pero me siento más cómoda con Mar.
Mar, qué nombre. Cuéntame, Mar, en tu libro relatas, compartes el colapso que te significó el nacimiento de tus mellizos, que además el mismo día en que fuiste electa diputada por Cataluña en el Parlamento Nacional ubicado en Madrid. Cuentas a tus lectoras y lectores que inmediatamente después del parto y de ahí en más, sufriste un episodio de ansiedad con elementos psicóticos. ¿Qué tan permitido está en el mundo en general? Culturalmente hablando, asumir que una mujer parió y se enfermó, que se tiene que preocupar de sí misma mucho. ¿Qué tan aceptado está eso?
Bueno, yo creo que cada vez más empezamos a hablar de, se le llama salud mental, ¿no? Yo prefiero, sobre todo por su vinculación literaria, llamarle locura, ¿no? Cada vez más hablamos de ese malestar psíquico, sobre todo en temas relacionados con la depresión, la ansiedad. Hay otro tipo de locura que aún nos cuesta más, ¿no? Esa locura que pesa más y que lleva las etiquetas de esquizofrenia o bipolaridad. Pero efectivamente hablamos más de ansiedad, de depresión y estamos más dispuestos y dispuestas a quitarle el estigma. Sin embargo, cuando se vincula con la maternidad, una madre loca sigue provocando mucho espaviento, ¿no? Sigue habiendo una duda sobre la capacidad de criar a sus hijos, ¿no? Una madre que tenga malestar psíquico, a pesar de que ya son muchas, afortunadamente, las psiquiatras, las psicólogas, como nuestra querida Emma, que de hecho hace un trabajo en este sentido, que han intentado quitar ese estigma de la madre loca, que es algo que pesa, ¿no?, históricamente y culturalmente.
Ay, sí, qué tema fuerte. En aquel tiempo asumiste la representación de la bancada feminista del Congreso Nacional, impulsando muchas reformas en esta línea, pero con un gran costo físico y emocional, tengo entendido, tanto por los constantes debates propios de ser parlamentaria, los pactos, negociaciones políticas, en fin, como por tener que trasladarte semanalmente a Madrid a trabajar. ¿Qué tan viable es la maternidad con el trabajo parlamentario, con el trabajo político? Una pregunta que, claro, es muy raro que se la hagan a un hombre, pero a las mujeres siempre se nos hace esa pregunta.
Sí, porque efectivamente a un hombre, ¿no?, que realmente criara a sus hijos, ¿no?, como solemos hacer las madres, pues también sería pertinente, pero como todavía, aunque las cosas cambien, no tiene el mismo peso la maternidad que la paternidad en las prácticas diarias, pues efectivamente es menos común esta pregunta. Yo creo que es bastante equivalente, dijéramos, a cualquier trabajo, a cualquier vida pública, ¿no? Lo que pasa es que, porque yo soy como muy consciente que son muchas las madres, prácticamente todas, ¿no?, que sufren esta misma problemática. Si además hay un desplazamiento geográfico, ¿no? Y yo aquí pensaba mucho en que yo tenía un desplazamiento geográfico, pero con ciertas facilidades económicas, ¿no? Hay muchas mujeres, pensaba en las mujeres que migran, ¿no?, que tienen un desplazamiento geográfico después de la maternidad y encima le suman la precariedad, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente seguimos, ¿no?, todo esto de la conciliación y esas palabras que nos hemos inventado para intentar hacer compatible la vida supuestamente pública con la vida supuestamente privada. Eso no funciona, está visto que es un tema sistemático que ha fracasado como sistema, ¿no? Y en el caso de las políticas, esto se pone muy en evidencia, porque estamos sometidas a un escrutinio público constante, ¿no? Y esa dificultad que todas las mujeres encontramos, pero en el caso de las políticas, es muy evidente y aparte se enfrenta con la contradicción de que somos nosotras quienes tenemos que legislar para que esto no sea así, pero en cambio no somos capaces de hacerlo con nuestra propia vida, ¿no?
Ay, sí, qué contradictorio es eso. Yo recuerdo en Chile, en más de alguna oportunidad, partiendo algún parlamento, una vez efectuadas las elecciones, bastaba que una parlamentaria llegara con su guagua, por ejemplo, porque quería darle de pecho, ¿no? A amamantar. Y las críticas, pero es que eran impresionantes. Qué fuerte que es eso. La maternidad, en muchos aspectos, sigue siendo una actividad culturalmente presionada para que sea privada, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y nos han impuesto eso de que yo, en mi caso, di a luz y me convertí en diputada el mismo día. Y entonces, esas dos esferas que nos imponen, ¿no?, la pública, la privada, pues de repente colisionan de una forma que se me hizo muy evidente, que era que ni una era tan privada ni la otra era tan pública, ¿no? Que no estaban tan separadas y que todo es una imposición, ¿no?, para mantener un sistema patriarcal y neoliberal, que quiere hacernos creer eso, ¿no?, que la maternidad es una cosa nuestra entre cuatro paredes y que no involucra a nadie más, ¿no?, que a los progenitores y muy especialmente a las madres.
Sí, no, sí, ese discurso de la maternidad es lo más maravilloso, etcétera, se cae en 2 segundos cuando uno mete micrófono, como decimos en radio, sobre esas realidades. Tú iniciaste un trabajo psicoterapéutico en el libro tuyo que está circulando, que se llama La historia de los vertebrados. En este libro tú relatas cómo esta psicoterapia, digamos, te ayudó a aceptar que lo que te estaba ocurriendo. De hecho, escribes en el libro: mientras más lucho contra la incertidumbre, más agravo el problema. Cuéntanos un poquito de eso.
Sí. Bueno, a mí una cosa que me sucedió y que luego compartiendo con otras mujeres es algo bastante común, ¿no?, es que en el momento del nacimiento de mis hijos, un momento que es un desborde de vida, ¿no?, de nueva vida, se me hizo muy presente la muerte, ¿no? La existencia de la muerte, esto que decimos tanto de que somos una sociedad, ¿no?, el mundo occidental vive de espaldas a la muerte, pues justo en ese momento lo entendí, porque yo pues había convivido con la idea de la muerte simplemente ignorándola, ¿no? Y cuando mis hijos nacieron, una se da cuenta de su propia mortalidad, ¿no?, cuando más la quiere evitar, ¿no? Y entonces la muerte se me hizo muy presente, ¿no? Era como ese mandato de estar viva para mis hijos, pero además esa voluntad de protección de la vida delante de todo, ¿no?, me hizo ser consciente de que existe una incertidumbre, de que existe, ¿no?, que la vida tiene unas reglas y que yo no puedo controlarlas todas, ¿no? En mi caso eso derivó, ¿no? Esta voluntad de control, de protección, de mantenerme viva, ¿no? Porque soy el máximo baluarte de protección de mis hijos y además todo pesa sobre mis espaldas, ya que hay como una historia muy fuerte al respecto, pues en mi caso derivó en esta crisis de ansiedad, ¿no? Con delirios hipocondriacos, ¿no? De ver la muerte un poco y la enfermedad en todas partes, ¿no? Pero no deja de ser un ejercicio que yo creo que más allá de que se haya tenido un problema de locura, ¿no? Agudo, como fue mi caso, sí que hay un ejercicio de hacer las paces con la incertidumbre, ¿no? Con la idea de que la muerte nos ronda, ¿no? Y de que no podemos controlarlo todo, ¿no? Y esto a las mujeres nos atañe muy especialmente, ¿no? Por esta voluntad de control de todo, esta voluntad de perfección, ¿no? De no poder mostrarnos frágiles, de tener que estar, ¿no? Siempre tenerlo todo bajo ese control y en esa búsqueda constante de la perfección, ¿no? Y esa fue parte de mi trabajo terapéutico y también literario, ¿no? De asumir que hay una incertidumbre, ¿no? Que nos rodea y que hay una rendición que tenemos que hacer ante esa incertidumbre, ¿no? Y que además eso tiene como todo en la vida, creo que tiene algo de sesgo de género también, ¿no? Y que afecta muy especialmente a las mujeres.
Claro, porque además hay un periodo que no es muy corto y que uno se pasa el día diciendo, cuidado que te vas a caer, cuidado que te vas a ahogar, cuidado que te va a dar la corriente, cuidado que, oh, y como que una vez una amiga fue a mi casa cuando yo estaba en ese tiempo y me dijo, pero tú estás presagiando horrores todo el rato, todo el tiempo. Y es verdad. Y me he dado cuenta que no era una característica particular de mi persona, sino que la maternidad comporta esos cuidados que se pueden transformar en una locura, como tú dices. Rendirse es lo mismo que resignarse, porque más de alguien dice, bueno, te tienes que resignar a que así es la maternidad, punto aparte y final. Tú elegiste ser madre, no te queda otra, tan amorosa que es la cultura, ¿no? Pero otra cosa es rendirse, por eso preguntarte si rendirse es lo mismo que resignarse.
Bueno, yo recuerdo que mi terapeuta, que es no, que ya no es mi terapeuta actualmente, y que en el libro, ¿no?, es un personaje más, ¿no?, como la narradora, etcétera, y está literaturizado, pero realmente tenía un tipo de terapia muy literaria, ¿no?, que atendía mucho pues a esos matices, ¿no?, como el que acabas tú de hacer, ¿no?, sobre las palabras, ¿no? Y él siempre me hablaba de la belleza que hay en la rendición también, ¿no? No sé si en la resignación hay esa belleza, ¿no?
Claro. No hay por qué resignarse. Es distinto rendirse y decir esto, a mí sí, eso me pasa, hoy día no estoy en condiciones, etcétera, etcétera. Sí, me encantó esa distinción que tú pones ahí, ¿no? Y que fue parte de tu proceso terapéutico, según se narra en el libro. Estamos conversando aquí con María del Mar García Puig. Ella dice que le dicen Mar. Ella es escritora y en varios países está circulando, entre ellos el nuestro, su libro La historia de los vertebrados, una novela notable. También te quería preguntar, dices que te dicen Mar. Mar, te quería preguntar, tu libro ha tenido mucha llegada, mucho éxito, como se llama hoy por hoy. Cada vez hay más gente que lo compra, que lo quiere leer. ¿A qué atribuyes tú eso?
Bueno,
es raro preguntártelo a ti, pero digo, uno también sí, se pregunta qué pasó.
Pues sabes que no lo sé porque yo no me lo esperaba. Realmente ha sido un éxito que a mí misma me ha cogido por sorpresa, porque no, para mí, si me preguntan, y eso me reconcilia un poco con el mundo, y no es un libro nada fácil, no es un libro nada evidente, no es un libro que recurra, pienso, a fórmulas fáciles de autoayuda, que muchas veces cuando hablamos de temas de sufrimiento psíquico, ¿no?, sino que es un libro que para mí tiene cierta luz y cierta esperanza, pero también tiene una carga de dureza importante, ¿no? También es un libro que está muy cargado de referencias y de contenidos, ¿no? Y entonces, para mí, yo pensaba que iba a ser un libro que costaría más que llegar a la gente. Creo que se han conjugado dos cosas. Creo que conjugar maternidad con locura, creo que es algo que mucha gente quería leer al respecto, ¿no? Que es una experiencia que es mucho más compartida de lo que creemos, que muestra, aparte, también creo que el libro ha conseguido en alguna medida traspasar, ¿no? Yo soy muy crítica con esos discursos de hay otro libro sobre la maternidad, ay, es que a mí este tema no me interesa, ¿no? Yo creo que al final los libros son literatura más allá de los temas, ¿no? Y que cuando mucha gente me dice, es que a mí no me interesa leer sobre maternidad, o yo ya he leído un libro sobre maternidad, ¿no? Como si todos fueran igual, o como si no hubieran mil libros sobre el amor, o la muerte, o la amistad, ¿no? Y no. Entonces creo que el libro también ha conseguido traspasar un poco eso. Este es un libro sobre la maternidad. Me están leyendo algunos hombres que les cuesta leer sobre libros que se clasifican como un libro sobre la maternidad. Entonces creo que es que ha habido una conjunción como de diversas cosas, ¿no? Por un lado, de muchas personas que les interesaba esa, que se conjugaran esos dos términos, ¿no? Locura y maternidad. Y por otro lado, que creo que, y esto no es un mérito ni del libro, ni mío, ni de mi editorial, sino creo que es un mérito del feminismo, de las mujeres y de la literatura al final, que ya hay ciertos temas que estamos consiguiendo que no se consideren temas de nicho, temas de mujeres, sino que se consideren temas universales, temas literarios, ¿no? Y que por fin, pues un libro que a lo mejor hubiera sido minoritario en otro momento, ahora ya se considera que es literatura.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal foroscudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con una escritora. Ella ha lanzado su libro hace no tanto tiempo atrás, ha tenido una masiva llegada en varios países hispanoparlantes. Me refiero al libro La historia de los vertebrados, escrito por María del Mar García Puig. Si bien ella dice que le dicen Mar, entonces no hay para qué María del Mar, pero si usted lo busca en las librerías o no sé, en estos lugares a través de online, se puede comprar. El nombre que está de la autora es María del Mar García Puig.
Debería estar Mar, debería estar Mar como nombre.
Pero no está.
¿No está? Mira, no. Mira tú por dónde. Pues eso sí que lo avisaré a la editorial.
Pues puedes hablar con la editorial, claro, esta es una novela sobre la maternidad, vivida desde dentro, ¿no? Con todo lo que ello implica, su experiencia expuesta, sin tapujos, en este libro. Yo la impresión que tengo, Mar, es que este libro ha tenido la llegada que ha tenido, porque hablas muy desnudamente de la maternidad, y yo creo que hay muy pocos libros sobre eso. No es esta maternidad idealizada, la trascendencia, cuando miro los ojitos de mi niño, no es eso. Y no. Yo creo que desnudar la maternidad es un gesto urgente, porque justamente las mujeres madres estamos muy, muy solas en esa vivencia que tuvimos y que no nos atrevemos a comentar, ¿no? El rechazo al hijo muchas veces, la depresión posparto. Hay situaciones extremadamente complejas de las cuales no se habla. A veces las mujeres vivimos una suerte de dramatismo, Omar, en estas circunstancias, ¿no? Lo que es muy propio de las mujeres exigidas y autoexigidas desde distintos frentes. La culpa, la maldita culpa, la maledetta culpa, se instala como un tercer brazo por dejar a los hijos para ir a trabajar, ¿no? La culpa es algo tan inherente a nosotras las mujeres.
Sí, y a mí era un tema que me interesaba mucho explorar también la historia cultural y artística de la culpa, ¿no? Y ahí pues me voy, ¿no? Desde temas de, ¿no? De mitología y religión, ¿no? como también cómo se ha analizado desde la medicina antigua hasta la psiquiatría y la psicología moderna, la culpa y su vínculo con la mujer, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con el vínculo con el hombre, ¿no? De hecho, podríamos decir que hay una disciplina que es esa, ¿no? Como culpabilizar a la mujer de prácticamente todos los males humanos, ¿no? Y en el caso de las madres, esto ya se multiplica por mil, ¿no? Yo hace 4 días estaba con una persona muy próxima a mí, ¿no? Que ha leído mi libro, que sabe cómo pienso, y me dijo algo así, pues, me dijo algo así como, a ver cómo te salen los niños, ¿no? Mis hijos, ¿no? Y le dije, perdón, ¿cómo me salen a mí? O sea, estos niños tienen, ¿no? Tienen un padre, tienen unos tíos, tienen unos primos, tienen unos profesores, tienen una sociedad, ¿no? O sea, si algún día mis hijos se desvían del camino que les marque ¿no? la sociedad, en ningún caso será únicamente achacable a mí, ¿no? Pero es ese deje que tenemos todos y todas, y también creo que las mujeres a veces entramos en una especie de metaculpa, diría yo, ¿no? Nos culpabilizamos por culpabilizarnos, ¿no? Sobre todo las que además tenemos unas convicciones feministas y hemos trabajado el tema y hemos leído sobre el tema y seguimos estando allí, ¿no? Yo recuerdo que cuando acabé el libro y fui a poner la dedicatoria, después de este libro, que es un alegato contra la culpa de las madres, etcétera, les pido perdón a mis hijos, ¿no? Porque yo también arrastro mi culpa y también me tengo que reconciliar un poco con eso, ¿no? Decir, bueno, también hay una parte humana en sentirse culpable, al final, ¿no? Hay un peso ahí histórico que no es fácil eliminar, ¿no?
Sí, bueno, es que está todo hecho para que el malestar avance sin tregua, como tú dices. De hecho, señalas en tu libro que estamos comentando, el libro La historia de los vertebrados, que el contexto en el que vivimos actualmente produce seres, depresivos y al mismo tiempo los excluye.
Sí, y es curioso, ya se empieza a acumular mucha obra, mucha literatura, mucho periodismo en ese sentido, ¿no? En ese cansancio, un cansancio que es un cansancio del sistema, ¿no? En ese no me da la vida, en ese no puedo más, etcétera, ¿no? Pero cuando no te da la vida, cuando no puedes más y colapsas, el sistema que te ha hecho colapsar te expulsa, ¿no? Y cada vez es una realidad más a gritos, ¿no? Seguimos funcionando, pero yo que además he estado en política y en cultura, ¿no? Cuando hay una manifestación cultural tan amplia, ¿no? Tantos libros, tantas películas, tanta creación que apunta a este cansancio ya sistemático, es que estamos llegando un poco a un punto de no retorno, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo va a poder aguantar un sistema que produce, ¿no? este malestar psíquico, cronifica este malestar psíquico y a la vez los expulsa, ¿no? a las personas que sufren este malestar psíquico, ¿no? ¿Hasta cuándo va a poder aguantar un sistema que cada vez crea más outsiders y que nos necesita, ¿no? El neoliberalismo nos necesita 24/7 productivos, ¿no?
Sí, me hiciste pensar, Mar, en que en la pandemia, ¿no? En aquella época, al menos en Chile, nosotros hemos estado muchos meses encerradas en nuestros respectivos hogares y tener ahí a las hijas, a los hijos, generó una cantidad de problemas de salud mental no menor. Locuras, como tú dices. No menor, porque entre otras cosas era sentirse culpable de el desarrollo que la hija o el hijo mostraba 24/7. O sea, cuando la hija está en la escuela, tú no la ves. Cuando el hijo está en la escuela, no lo ves. Son varias horas de, comillas, descanso maternal. Pero cuando están las 24 horas, francamente puede enloquecer. Y de hecho, los problemas de salud mental en las mujeres fue y es significativamente más grande que en los varones. Los varones más bien se dedicaban a decir, pero mira los hijos que has hecho, mira los hijos que has creado. Y como toda la responsabilidad puesta en las mujeres, ¿no?
Sí, de hecho los datos, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud
Sí.
a a todas las entidades un poco que cuantifican todo el tema de salud mental, es abrumador, ¿no? Como afecta muchísimo más a las mujeres sin que haya ninguna base biológica para ello, ¿no? Es una base puramente social, ¿no? Es una base de cuidados, de discriminaciones, de precarización, etcétera, ¿no? Y este es otro tema que aborda el libro, que yo creo que, que también, ¿no? Cuando hablábamos de las claves de por qué el libro ha llegado a determinadas personas, creo que también es un tema bastante clave, ¿no? Este vínculo ya no solo con la maternidad, sino con el género del malestar psíquico.
Claro. Mar, leer tu libro, el libro La historia de los vertebrados que estamos comentando, es para adentrarse en el proceso crítico de conciliar, ¿no? La maternidad, el trabajo remunerado, la salud mental, mantener vínculos sanos con la pareja, con la familia. Vaya desafío, ¿eh? Vaya desafío cuando uno lo ve desnudo, relatado en una página, en muchas páginas. Se llega a poner roja porque no lo puede creer.
Sí, sí. De hecho, bueno, tuve que como que centrar, ¿no? Un poco el. Por ejemplo, hay un tema, ¿no? Que es el tema de cómo afecta a la pareja, la crianza, ¿no? O el malestar psíquico, ¿no? Un tema bastante clave, ¿no? Que es el de quién cuida a los que cuidan, ¿no? O a las que cuidan, ¿no? Yo creo que cada vez más, ¿no? Con esto que comentaba antes sobre el impulso feminista, el impulso de las mujeres también en el canon literario, ¿no? Cada vez estamos abriéndonos más a estos temas, ¿no? De cuidados, ¿no? Pero yo también había algún tema que quería explorar y que se me quedó, fuera del libro porque realmente es un universo muy amplio, ¿no? El que sacude al final la gran tarea de cuidados en nuestra sociedad, ¿no? Que es la maternidad, ¿no? Pero no deja de ser cuidados, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesa, tampoco se ha explorado mucho el cuidado hacia nuestros mayores, ¿no? Que también es una carga que pesa mucho sobre las mujeres. Yo cuando estuve en el Congreso, creo que de las experiencias más duras que tuve fue el encuentro con todas estas mujeres que cuidan a personas dependientes, sean mayores, sean hijos con algún tipo de discapacidad y cómo el sistema las deja completamente de lado, ¿no? Y cómo repercute en temas de salud mental y de salud física también, ¿no?
A propósito de tu pasada por el Parlamento, fuiste parlamentaria, presidiste la bancada feminista en el Parlamento.
Bueno, presidí no, era una más, era portavoz de mi grupo parlamentario, pero éramos muchas las feministas allí trabajando.
Me alegro mucho, me alegro mucho. Mar, a ver, démosle un poquito a la política, ¿cuán entendida está la maternidad? Digo, ¿qué valor real ocupa en los debates parlamentarios, en el avance del conocimiento para poder actuar en consecuencia? ¿Qué vistes tú ahí?
Yo creo que todavía en el Parlamento español, y ahora acabamos de tener la experiencia del Parlamento Europeo de la reunión del G7, creo que es, ¿no? Donde se ha dejado el tema del derecho al aborto fuera de los acuerdos, todavía de la maternidad se habla cuando hay que actuar sobre ella, cuando se nos prohíbe, cuando se nos ¿no? Cuando se esterilizaciones, etcétera, o todo lo contrario, ¿no? Cuando hay necesidad de que las mujeres nos pongamos a parir porque se necesita un incremento de la natalidad, ¿no? O sea, la maternidad sigue siendo algo sobre lo que se legisla no desde los derechos, sino desde la imposición, desde la prohibición, etcétera, etcétera, ¿no? No desde la autonomía, dar derechos para que las mujeres puedan ejercer su autonomía en la maternidad o en la no maternidad, sino todo lo contrario. Y todavía estamos aquí, ¿no? Yo cuento en el libro que no hace tanto, yo de hecho estaba de parlamentaria, se prohibieron las esterilizaciones forzosas en España, ¿no? Lo cual es una barbaridad en toda regla, ¿no? Las personas con algún tipo de discapacidad todavía podían ser esterilizadas por parte de un juez, ¿no? Esto es absolutamente reciente. Estamos viendo que el derecho al aborto está amenazado en Europa y en muchos otros sitios en el mundo, ¿no? Pero incluso donde pensábamos que lo teníamos más blindado, en absoluto, ¿no? Ahora hay esta campaña donde están las compañeras latinoamericanas y europeas, ¿no? Para garantizar el derecho al aborto que sea algo supraestatal, ¿no? Que esté garantizado como un derecho humano básico, el derecho a la elección de la mujer. Pero seguimos sin entender la maternidad como una cuestión de derechos, yo pienso.
Mar, llegó el momento de despedirnos, que no me gusta mucho a mí. Te agradezco mucho esta entrevista y una vez más agradecer a Emma Pacomio, que desde España, nuestra amiga tan colaboradora que es ella del Foro
Sí,
Ciudadano,
una maravilla.
y ella hizo muchas gestiones para que tú y yo pudiésemos conversar. ¿Te estás dedicando a la escritura? ¿Estás
Pues sí, a la escritura, a la traducción, a la edición, al mundo de los libros, al feminismo siempre, ¿no? Estamos ahí también con, pues, esto mismo que decía, ¿no? Intentando blindar el derecho al aborto y con muchas otras cosas, pero sobre todo, sí, a la cultura, que creo que es que tiene una fuerza transformadora muy potente también.
Tus lectoras y lectores te lo van a agradecer mucho. Muchas gracias, Mar, que estés muy bien.
Muchas gracias a
Muchísimas
ti.
gracias.
Gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.